Si tus dudas no se solucionan con un porque la Biblia lo dice, o si tienes dudas que te da vergüenza preguntar, escúchanos. Esto es ¿Por qué Dios? Con Renata Stockley y Nelson Flores.
Hola a todos, chicos del podcast, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy aquí junto con Nelson. Hola, Nelson.
Hola.
Saluda.
Aquí estoy yo, presente y listo para seguir con esta travesía.
Para lo que venga. Sí, oigan, perdón porque nos demoramos mucho en subir la tercera parte y lo siento. Sé que estaban ahí esperándolo y nunca llegaba. Perdón, pero ya aquí estamos.
Sí.
Lo mejor para el final de la semana, su podcast, sus últimas tres preguntas que quieran.
Claro. Me gusta. O sea, fallamos. Ya. Fallamos como todos los humanos. Pero aquí vamos a intentar remediar.
Sí. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos, ¿ya?
Ya, démosle, ¿no?
Sí, creo que tú, Nelson, fuiste el último en responder en el podcast pasado. Así que me toca a mí responder. Así que vamos a elegir una pregunta de las que quedan. Tenemos nuestros como puestos al azar. Y tocaría la pregunta 7.
Pregunta 7.
Así que lánzala, Nelson.
Hoy la pregunta 7 es tan difícil. La estoy leyendo, pero por si...
Ya, pero no me asustes.
La pregunta 7 es... ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida?
Sí. ¿Sabes qué? Yo siempre he considerado esta pregunta como una pregunta trampa. Porque es como que la gente siempre se lo hace. Pero, claro. Y que muchas veces está, no sé, esperando que le digan, ah, tú vas a ser pastor, tú vas a ser un líder y tú vas a ir a las naciones y fuego del cielo. Pero yo realmente lo que pienso es que lo que Dios quiere para tu vida es como cumplir el propósito que ha sido desde el principio, que es reconstruir esa relación que Dios tuvo con Adán, que era súper cercana, súper estrecha, y que por culpa del pecado se tuvieron como que separar lo que había en el jardín. Dios quiere volver a eso. Y todo lo que ha hecho, de ya sea mandamientos, ya sea Jesús, ya sea gracia, todo lo que ocurrió a lo largo de la historia, es para volver a eso. Así que si tú me preguntas qué es lo que quiere Dios para tu vida, es realmente que tú te puedas parecer a Jesús en el sentido de carácter y de también la relación que él tenía con el Padre, porque eran súper cercanos. Así que está como eso. Y también... Ah, y también la palabra cuando habla sobre sean uno, cuando Jesús ora para sus discípulos y le pide al Padre que ellos puedan ser uno, así como Él y Dios Padre son uno. Que haya unidad entre nosotros, que podamos ser familia y que podamos estar como unidos con Dios. Yo creo que eso es realmente lo que quiere Dios para tu vida. Ya después, si es que vienen cosas así como de no sé, naciones y fuego del cielo y yo creo que eso son como agregados extra que tú puedes ir descubriendo. Y lo que yo te aconsejo para irlos descubriendo es que vayas probando cosas. O sea, nunca vas a saber si te gusta si no lo intentas. Si eres bueno en eso, nunca lo vas a saber si no lo intentas. Entonces ese es mi consejo. No sé si tú quieres agregarle algo.
No, creo que por lo menos lo resumiste muy bien lo que yo pienso.
Te estaba leyendo la mente. Ya, entonces vamos con la siguiente. Mira, vamos súper bien en el tiempo. Son los más secos.
Sí, no, pero va a llegar una en la que no.
En la que vamos a fallar. Sí,
vamos a llegar ahí como 5 minutos.
No hay que cantar victoria al tiro. Ya.
Exacto.
Entonces, según el azar, la suerte. Tu pregunta, Nelson, es la pregunta 9. Ah, el potito se te mueve. Ay, que la pregunta es, ¿cómo se puede hacer parte a Dios en una relación de amistad cuando la otra persona no cree?
Qué buena pregunta.
Súper
pregunta
rígida.
Trampa, bueno.
Ah,
no, no es pregunta trampa. Es pregunta común y que todos se hacen, y yo igual me he hecho. Eso es la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
La verdad es que todo cristiano se hace esa pregunta en algún momento. Y bueno, yo creo que voy a hablar de mi parte personal. Creo que lo que se puede hacer para ser parte de Dios de una relación cuando la otra persona no cree es realmente, creo que está como un poco, no sé si mal enfocada a decir la pregunta, pero yo la voy a ordenar. Porque cuando, o sea, esta es como la respuesta en realidad también, porque yo pienso, cuando uno es, busca como, o sea, oye, todos queremos que nuestros amigos sepan de Dios, ¿cachai? Claro. Y conozcan a Dios y todo el tema, que sean parte, como dice la pregunta, ¿cachai? Pero yo creo que el ser parte, el hacer al amigo parte, no es trabajo como, o sea, de uno, no creo que se entienda mal, sino que no tenemos que estar ahí diciendo, oye, ¿sabes que hoy día llegué y leí Mateo, sí, Marcos y Lucas y bla, bla, bla? Y
claro, estás comiendo pan, así como cuando Jesús partió el pan frente a sus discípulos. Amén.
Oye, va a ir a Arica, así como, ay, pasa por el desierto que Jesús estuvo 40 años.
Como Jesús, déjame orar por ti.
Va a volver reformado. Claro. Yo creo que la mejor manera de hacer a Dios parte en esa relación de amistad es que tú te llenes de Jesús. Tú te llenes mucho, mucho, mucho de Jesús. Y no va a ser necesario que estés planeando así como qué vas a tener que decirle a la persona, que cómo vas a idear el próximo encuentro. Sino que como vas a estar tan lleno de Jesús, van a ser los diseños del propio Padre, de la propia Trinidad en ti, ¿cachai? Indicándote qué hacer. Y a veces va a ser por inercia. Es como un vasito, así como un vasito de agua que se llena de agua y después el agua cae hacia los lados.
Se rebalsa.
Y se rebalsa y
como
todo
que te va a salir por los
moja.
Poros. Eso es al final lo que Nelson está diciendo. Te va a salir.
Sí, y para ser un poco más concreto, si quieres como cosas que se pueden hacer. Obviamente es estar presentando a la persona que a ti te importa en oración. ¿Cachai? Ponerla en oración, estando ahí como constante, porque Dios igual escucha lo que nosotros deseamos en nuestro corazón, po. Y Dios también es soberano como para poder actuar en él y tener como un encuentro con él, así como Brígida y todo el tema. Entonces creo que nosotros, como siempre lo digo, nos preocupamos de hacer lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Entonces creo que eso es importante, más que nada como uno ser lleno, ¿cachai? Y indirectamente, sí o sí, esa persona te va a ver y te va a decir, oye, gracias por el consejo, o sabes que te noto diferente y me agrada, o no sé. Pero Jesús siempre nos va a llegar a procurar la unidad de las personas, no la división.
Sí. Oye, si me permiten meter la cuchara en tu respuesta, cuando otras personas me han planteado esta situación, yo siempre recuerdo la historia de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Porque ella estaba teniendo un momento íntimo con Jesús. Como que al final la acción era entre ella y él. Y al final toda la gente lo veía, pero ellos tenían como una relación ahí en que ella estaba derramando el perfume y le estaba lavando los pies. Entonces, al final, la palabra dice que la casa fue llena con el aroma del perfume, porque era un perfume fuerte.
Claro.
Y entonces yo hago el paralelo de que cuando tú tienes tu relación íntima con el Señor, cuando tú te estás relacionando constantemente con Él, es como derramar un perfume. Y la casa, toda la casa o todo tu entorno se llena con el aroma del perfume por esta relación que tú estás teniendo con él. Entonces, como que yo igual a la persona que tiene estas preguntas, los invito a que no tengan como esa preocupación así de, ay, ¿cómo lo hago? ¿Y en qué momento le digo una palabra? Sino que preocúpate solamente de buscar el reino de Dios. Ah, y todas las cosas vendrán añadidas.
Amén.
Amén.
Sí, yo creo que eso es vital, tener eso presente. De que no somos nosotros los que vamos a... O sea, obvio vamos a ser nosotros los que vamos
pero
a llevar
somos
a
el instrumento.
Dios, pero somos eso, somos un medio. Nada más, no son nuestros diseños, no son nuestra fuerza, no son nuestra idea, nuestros planes. Porque imagínate intentar convencer a alguien que crea en alguien que no existe. O sea, si no está Dios metido en ti, va a terminar chato, cansado. Hasta tú no vaya a terminar sí. de creer, así como que vaya a encontrar que no tiene lógica lo que estás haciendo. Y no, va a terminar todo mal.
Va a ser demasiado agotador. Así
sí,
que
porque
no te
lo estás haciendo solo por tus fuerzas.
Sí. Así busca que la fuerza que no. en el Señor.
Claro.
Ese es como
eso,
lo
en
final.
Referencia. Mientras sí. más lleno uno está del Señor, las cosas pasan y las instancias se abren. El Señor abre instancias como específicas para hablar en algún momento. Y tú dices como, oh, ¿qué onda? ¿Cómo llegamos a esto? O la persona
sí,
un día te dice
más.
Así como, ¿sabes qué? El otro día vi tal cosa y hablaban de Jesús. Y tú decís como, oh, ¿en qué momento se hubiese dado esto? ¿En qué plano? ¿Cachai? Y,
sí, de más.
Y pasan sí, esas pasa. Cosas que el Señor abre oportunidades, pero no son forzadas. Uno no tiene que llevar el peso, ¿cachai? No tiene que ser un peso, sino estar ahí solo como un instrumento para actuar cuando el Señor te diga y indirectamente también le va a llegar a Él todo lo que tú hables y todo lo que tú expreses, porque tú vas a estar llena de Jesús o lleno de Jesús y eso se va a notar.
Sí. Oye, ya, sigamos con la última pregunta. Es la última pregunta de toda esta serie de preguntas.
Sí.
Y lo voy a responder yo.
Después podríamos tener preguntas de las preguntas.
Con... Oh, claro.
Y nos metemos más dentro.
La segunda serie.
Microscópica. Así como, ¿qué pregunta claro. te quedó de la pregunta que hicieron? ¿No?
La duda de la duda. Ya, nos estamos yendo muy en la bola.
Sí, estaríamos ya. mucho tiempo.
Última ya. pregunta. La número 5. Lánzala, Nelson, lánzala.
Oh... Esta es una de las mejores, no de las mejores, pero una que toca de puntos delicados. Ya, pregunta 5. Dice, ¿puedo tener una relación tóxica con alguien cristiano?
Ya. Mira, yo creo que obvio que sí.
Eso.
Así como en sí.
Con esto finalizamos el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos.
No. O sea, me refiero a que obvio que sí, en el sentido de que todos somos personas y a todos nos puede pasar esto. Y yo creo que como cristianos tampoco estamos exentos de tener relaciones tóxicas o ser los tóxicos de la relación. Mm. Y quizás no, o sea, ya igual nos podemos ir a la forma en la que el mundo es tóxico, ya sea con violencia o ser muy posesivo o ser de esa forma. Y claro, nosotros, o sea, uno puede, no está libre de esas cosas, porque esas cosas son muy humanas. Pero también claro. está la parte en la que nosotros vamos a ir cambiando. Siempre a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir hablando, tenemos como ese plus. Entonces entiendo por qué la persona tiene esta duda, porque al ser nosotros llenos del Espíritu vamos a ir cambiando y no deberíamos ser tóxicos. Pero yo
claro.
creo que al ser cristianos
no deberíamos,
pero yo creo que igual hay cosas tóxicas que suelen ocurrir en los cristianos, por lo menos en mi experiencia que yo he visto. Que es que muchas veces, ay, esto lo escuché en una prédica el otro día de Dante Yebel, que él decía de que muchas veces nosotros ocupamos el "es que Dios me dijo" como una justificación de ya, ahora no me pueden decir nada en contra porque Dios me dijo, para justificar cosas que no están bien. Como
esa persona que dijo, Dios me dijo que me iba a casar contigo.
Sí.
Ni siquiera se conocen.
Claro, o Dios me dijo que tenemos que estar juntos. Y no sé, pues la relación empeora y empeora. Y tanto la persona que recibió el mensaje de Dios como la otra persona están, pero Dios me dijo. Y no saben qué hacer. Y yo no vengo aquí a juzgar si es que realmente Dios te dijo o no te dijo tal cosa. Pero igual tenemos que bajar un poco del plano celestial. Así como ya pon los pies en la tierra, dime qué realmente está pasando. Porque la relación que se estaba formando a partir de este Dios me dijo no es saludable, no lo está llevando a nada. Entonces, por una parte está eso. Y por otro lado está el siempre útil a... versículo 2 de Corintios 13 de el amor es ta ta ta.
¿Y qué dice?
¿Y qué y cómo dice?
Podría ser el himno nacional del
sí, del amor y de las relaciones tóxicas.
Claro.
Porque muchas veces se ocupa la idea del amor es sufrido, como yo estoy sufriendo, entonces lo estoy haciendo bien. Y no, amigo. Calmado, pana.
No.
Dios no quiere que andemos sufriendo porque sí. Muchas veces el amor te va a llevar a que tú te expongas y eso puede traer sufrimiento. Pero no, Dios no te está diciendo tienes que sufrir para poder demostrar amor. O el sufrimiento es como una garantía de que lo estás haciendo bien. O de que la relación se ama mucho. No es así, sino que es por exponer el corazón de que a veces sufrimos, pero no por estar en un constante mártir de matarse, de ok, voy a morir ahora.
Claro, es súper delicado el tema, como que si lo piensas, porque igual se da para muchas interpretaciones, porque ya a lo mejor no hay que sufrir ni hacerse el mártir. Pero alguien puede decir, no, pero es que yo me estoy negando a mí mismo y estoy sufriendo a causa de hacer lo que Cristo dice. Y eso es lo que deberíamos hacer como cristianos. Entonces, como que se puede prestar para muchas interpretaciones, ¿cachai?
Pero
entonces,
yo pienso
eso es lo complicado
de que...
ese versículo, no sé.
Sí, yo pienso que uno siempre tiene que bajar un poco los pies a la tierra. No por un sentido de que yo lo esté negando a que busquen el espíritu, no. El espíritu puede ser muy espiritual, pero él siempre va a tener los pies en la tierra, siempre se va a preocupar de tus sentimientos y de lo que está pasando. Me acuerdo, siempre me acuerdo del podcast que tuvimos con el Seba y la Cari, y de que en un momento que la Cari estaba siendo la tóxica de la relación, en sus propias palabras, ella estaba diciendo eso, que Dios le dijo, oye Karina, él es mi hijo. O sea, no lo puedes tratar así porque él es mi hijo. Entonces, ¿cachai? Que ahí Dios está poniendo a la Cari, en la Cari de ese entonces, con los pies en la tierra de ya, oye, capta.
Claro.
Al menos eso es lo que yo puedo responder de esta pregunta, porque eso es lo que yo he vivido, pero yo creo que igual hay muchas otras respuestas que pueden venir con esto.
Claro, yo haría una invitación. No sé si hereje lo que estoy haciendo, pero voy a hacer una invitación a poner los pies en la tierra. Porque a veces, como dice la Reni, no es quitarle peso al espíritu, pero también es ver que a veces hay personas que nos pueden abrir los ojos, así con cosas que vemos. Por ejemplo, aquí me voy a meter en terreno. En terreno
pesado.
Sí. En arenas movedizas donde me pueden tragar. Pero yo creo que es importante ver lo que la gente hace, lo que la gente reclama, por ejemplo, con las marchas, lo que la gente reclama, por ejemplo, el feminismo, ¿cachai? Y no estoy diciendo que el feminismo es mi ideología de vida, no. Solo estoy diciendo de que hay que poner atención a las cosas que están pasando, porque a las reacciones, porque por algo pasan las cosas, por alguna reacción. Entonces hay que pedirle al Señor discernimiento para ver esas cosas. Entonces por ejemplo, el tema del feminismo trae mucho el valor hacia la mujer, Y eso también ha hecho abrir los ojos a la iglesia del valor que tiene la mujer. Y ha puesto el tema como en discusión. Porque algunos dicen, no, es que la mujer sí, la mujer acá, la mujer allá. Ya, no importa, pero ¿qué es lo que pasó? Que personas nos hicieron ver
que era importante
poner atención a eso. Era importante poner atención a la mujer, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a evaluarnos? A evaluar cómo estamos viviendo, cómo estamos tratando a nuestra mujer y todo el tema. Pero es bueno mirar eso. No estoy diciendo, oye, apoyen y bla, bla, bla. No, eso queda a criterio de cada uno. No puedo ser egoísta e intentar convencerlo. Pero en este tema sí, pues pongamos los pies en la tierra y veamos qué está pasando. Pues, o sea, si estás sufriendo maltrato, y pero tú dices, no, porque el amor es sufrido, así que yo acepto nomás. O estás, no sé, maltrato físico o psicológico. Es necesario poner atención porque las cosas no están bien. Uno no puede dejar pasar eso.
Claro. No puede ser indiferente,
claro,
a lo que pasa.
Sí, así que yo creo que, oye, eso es lo que podría abordar.
Sí, eso es lo que podemos decir. Y wow, que terminamos delicados en esta serie de preguntas. Sí. Terminó brígido.
Terminó ahí abierto.
Podemos cortar la tensión con un cuchillo.
Claro. Para eso traje un chiste.
Oye, pero... ¿Ah?
Para eso traje un chiste.
No, Nelson. Quieto. Alto ahí. Oye, me encantó esto de las preguntas. O sea, ya, terminamos. Pero, oh, loco, por favor, hagámoslo de nuevo en otra oportunidad. Yo creo que fue súper bueno. Y nos abrimos también a las dudas que pueden tener aquellos que nos están escuchando. Como que rompimos la cuarta pared de los podcasts.
Exacto, yo creo que es necesario. Algo que yo podría decir, reflexión de todo este proceso de preguntas. Aquí viene la parte lateral. Adelántese al minuto. No, mentira. No, esto es súper importante, así que no lo salten. Ya, no lo piensen.
Yo ya, creo pero que... apúrate porque nos quedan poco tiempo. Ya, pero de hecho, ya nos pasamos.
Mira, me quitaste 7 segundos. Ya. Lo que quiero decir, después de esa interrupción, es que es importante que nosotros nos tomemos valor y que de verdad nuestras preguntas no están mal. Porque a veces pensamos, no voy a preguntar, o ¿para qué voy a preguntar? O no sé qué preguntar. Y no, luego, cualquier pregunta, yo creo que eso es lo interesante del formato. Poder abrirse a que conversemos las cosas. No hay preguntas malas, como se dice. De hecho, eso es lo que nos hace crecer. El cuestionamiento, sí, la duda, el estar ahí, el buscar, el llegar a una respuesta concreta. Y si no llegaste a una respuesta concreta con lo que dijimos, perdón, pero sigo.
Mándanos un correo o un mensaje en Instagram y ahí vemos. Oye, sí, qué importante lo que dices, porque hay gente que le tiene mucho miedo cuestionarse cosas de la iglesia porque dice como que cuestionarse está mal, como que cuestionar tus ideologías o tus creencias está mal, pero yo creo que sin cuestionarnos no hay aprendizaje. Así que los invito a todos a cuestionense ahora cosas.
Claro, los que pensaron que la Tierra era plana, tuvo que haber alguien para que tuviera ese proceso.
Claro,
para
que
decir,
dijera,
oye, pero ¿y qué
no.
tal si no lo es? ¿Ah? Y ahí ahora descubrimos que es redonda. O eso es lo que creen la mayoría. Ya, pero siempre el cuestionamiento no lo vean como algo negativo, sino como algo de formación. Yo lo veo así, como algo de formación en Cristo y que el Señor me hizo ahí ponerlo para ir creciendo, ir avanzando, ir discutiendo temas, abriendo la manera de pensar y acercándome mucho más a Dios. Y nadie está diciendo que nos vamos a apartar de Dios. Uh-huh. Dios es el centro, Dios es la verdad. Sí. Así que...
Igual pienso de que... Nosotros igual nos podemos equivocar, onda, aquí con el Nelson tenemos solo un micrófono, no somos diferentes a cualquiera de ustedes que nos está escuchando. Así que igual, si nos equivocamos en algo, no nos maten.
Sí,
porque estamos en formación igual que ustedes.
Eso,
así que
somos todos iguales.
Ténganos paciencia, sí.
Crecimiento. Ya, después de darle la lata, ¿cuánto? ¿5 minutos?
Sí.
Nos despedimos.
Ahora nos despedimos.
Con mucho amor para ustedes. espero que esto le haya servido, haya podido ser de crecimiento. Y eso. Ojalá tengamos más conexión vía redes sociales para seguir planteando temas que son importantes conversar. Así que eso. Sí, sí. Yo me despido. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.
Muchas gracias a todos. Chao, chao.